A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adrián Patricio, oyentes de Ondas Cañaris, iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy 19 de marzo, programa 1398. Aquí estamos para llevarles a ustedes toda la información a esta hora. Les cuento que ya se realizó el sorteo tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Conmebol. El sorteo se dio el día de ayer en horas de la tarde-noche, después de las 18, y nosotros les vamos a contar en qué grupos están los equipos ecuatorianos, 3 a nivel de Libertadores y 2 a nivel de Copa Sudamericana. En programaciones posteriores vamos a entrar a analizar con distintos colegas, tanto de Quito, de Guayaquil y, por qué no, de la provincia de Manabí, donde están regados los equipos y, por ende, ellos conocen y saben cómo están armados los equipos para enfrentar estos torneos internacionales. Su opinión siempre será importante porque están mucho más cerca de la fuente. Vamos a hablar también de la Liga Pro, fecha número 4. Ya tenemos árbitros y horarios. Casualmente, el día de hoy se inicia con 2 partidos. Vamos a hablar también del acta de sanciones, lo que dejó la fecha número 3. Por ahí hay que estar bien atentos siempre al acta de sanciones, porque uno considera que cuando hay una tarjeta roja ya no hay el resto del partido. Les cuento, hace años le sacaban tarjeta roja a un jugador y podría ser por el resto de partido, un partido o 2 partidos. A través de un congreso ordinario de fútbol se abolió el resto del partido. No, puede ser 1 o 2 partidos. Pero después, con el endurecimiento de las penas, ya no solo es 1 o 2, pueden ser 3, 4, 5 si demora en salir, si al salir insulta y todo lo demás. Entonces, no solo la tarjeta roja es 2 partidos. Y eso vamos a reparar cuando conozcamos precisamente el acta de sanciones. Y vamos a hablar del partido también que abre el día de hoy la fecha número 4, el encuentro entre Cumbayá y el conjunto de Muchurruna. Muchurruna desde ayer se encuentra en la ciudad de Quito, no tiene lesionados, suspendidos, irá con todo para enfrentar al Cumbayá, que por otra parte tiene 0 puntos. 7 tiene el equipo de Muchurruna, Cumbayá tiene 0. Vamos a iniciar, pero antes quiero contarles de que Juan Pablo Buch ya no es más el estratega de técnico universitario. Los malos resultados, la mala relación que siempre hubo entre la dirigencia y Buch han sido el detonante, pero por sobre todo el no ganar el derecho a jugar la Copa Sudamericana. Ustedes saben, había una bolsa de $900,000 más el tema taquilla, el tema sponsor, han hecho que la relación se rompa. Independiente de que el equipo de técnico universitario solo ganó su primera fecha al Cumbayá 1-0 con las justas y hasta ahí con 3 puntos, pero los 2 partidos siguientes que perdió parecerían que forman parte de la despedida, aun cuando está como cuña, les digo, el hecho de que Universidad Católica, ahí mismito en Ambato, los eliminó de la Suramericana. Vamos a iniciar con esto, lo que dice la prensa nacional en torno a la salida del colombiano Juan Pablo Buch como estratega del cuadro ambateño.
Dale, 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 técnico.
He
El Rodillo busca nuevo entrenador luego de un arranque 2024 con fracasos en el plano deportivo. Los albirrojos armaron un plantel que no ha estado acorde a las expectativas trazadas sobre ellos, pese a que fue prometedor lo que se construyó durante la pretemporada. En la actividad formal, las cosas no salieron y ahora se lamentan el desenlace de esta historia. Los colegas de ABC Deportivo han confirmado que técnico universitario ha dejado de contar con Juan Pablo Buch como su entrenador. Esto tras 4 encuentros donde tropezaron de manera consecutiva, uno de ellos por Sudamericana. El destino del Rodillo por el momento es incierto, pero ya manejan 2 carpetas para un posible reemplazante entre un técnico nacional y otro extranjero. Allí se encuentra el nuevo líder del proyecto ambateño.
No me crea a mí, pero hablando con colegas de la ciudad de Ambato, porque uno tiene que ir a la fuente, hablan de que una carpeta es la de Paul Vélez y la otra carpeta es de Sanguinetti. ¿Se acuerdan de Sanguinetti? Ex técnico del Delfín, que estuvo en su momento con algún suceso en el cuadro Cetáceo. Por ahí se habla también de la posibilidad de un técnico argentino. Lo de Sanguinetti está en veremos, porque han hablado con el estratega y él dice: a ver, yo pido 2 cosas. Primero, departamento para mí y departamento para mi hijo. Segundo, carro para mí y carro para mi hijo. Al margen de que él llega a trabajar con 4 o 5 miembros de la unidad técnica. Y es lo normal. Universidad Católica, de la mano de Jorge Célico, tiene a 12, por ejemplo, trabajando con él. Y la gente de técnico universitario, como que esa inversión la ven excesiva, lo consideran un gasto. Y por ahí ese sería el detonante para que Sanguinetti, que conoce el medio, no se vincule al cuadro ambateño. Y manejan entonces a Vélez y a un estratega argentino. Ustedes saben, los dirigentes del técnico universitario se van por lo barato, por lo que les salga menos caro. Ahí no cuenta la inversión, ellos ven primero el bolsillo. Cuando el fútbol no se maneja de esa manera, si quieres obtener resultados. Ahora sí, vamos a meternos en detalle a la Liga Pro con los árbitros, sanciones y demás. ¡Iniciamos! Vamos con toda la planilla de la cuarta fecha de la Liga Pro, partidos que se van a jugar entre hoy martes, mañana miércoles y el jueves. 2-2-2, porque están diferidos, como ustedes saben, los encuentros de Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ellos los definieron por tener jugadores tanto en la selección nacional como a nivel internacional. Iniciamos entonces con árbitros y horarios, fecha 4, Liga Pro.
Martes 19 de marzo a las 16:30. En la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club recibe a Muchurruna Sporting Club. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Mauricio Lozada. Asistente 2, Wimper Burgos. Cuarto árbitro, Dulexi Jara. Asesor de árbitros, Roberto Flores. En el VAR, Diego Lara. Asistente de VAR, Edwin Bravo. Encargado de la calidad, Carlos Buitrón. A las 19 horas, en la ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense Sporting Club se enfrenta a Imbabura Sporting Club. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Clever Aroca. Asesor de árbitros, José Carpio. En el VAR, Carlos Vallas. Asistente de VAR, Alex Cajas. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. Miércoles 20 de marzo, 16:30, Ciudad de Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos, Club Deportivo Cuenca versus Club Deportivo Macará. Árbitro central, Brian Loaiza. Árbitro asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Marlon Inca. Cuarto árbitro, Susana Corella. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. En el VAR, Roberto Sánchez. Asistente de VAR, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. A las 19 horas en la ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Sociedad Deportiva Aucas se enfrenta a Club Deportivo El Nacional. Árbitro central, Anthony Díaz. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el VAR, Jefferson Macías. Asistente de VAR, Hugo Blasio. Encargado de la calidad, Manuel Yepes. Jueves 21 de marzo, 16 horas con 30. En la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista. Club Técnico Universitario versus Club Independiente del Valle. Árbitro central, Osvaldo Contreras. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Eloy Beltrán. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. En el VAR, Jefferson Macías. Asistente de VAR, Gorky Araujo. Encargado de la calidad, Samuel Aro. 19 horas, Estadio Capuel, Banco del Austro, Ciudad de Guayaquil. Club Sport Emelec recibe a Delfín Sporting Club. Juez central, Carlos Orbe. Asistente 1, Ricardo Baren. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Luis Antonio Troya. Asesor de árbitros, Víctor Mero. En el VAR, Franklin Congo. Asistente de VAR, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, Wilson Ávila.
Y el partido que destaca, evidentemente, es el encuentro aquí en el Jorge Andrade Cantos, en Azogues. El encuentro Deportivo Cuenca ante el Macará, con transmisión de Ondas Cañaris. El inicio de la cuarta fecha de la Liga Pro se juega en la cancha de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. En el estadio Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Azogues es la cita. Cuando el Deportivo Cuenca reciba al Club Deportivo Macará. Usted nos puede seguir por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Nuestros periodistas están listos para llevarles todas las emociones de este encuentro que abre la cuarta fecha de la Liga Pro. Deportivo Cuenca ante el conjunto de Macará. Recuerde, desde las 16 horas, Deportivo Cuenca ante el equipo de Macará.
Usted y Ondas Cañaris, la mejor dupla en la cancha.
Y ya tenemos también, tenemos el acta de sanciones, lo que dejó la fecha número 3 en cuanto a jugadores, cuerpos técnicos y demás sancionados. Vamos a escuchar lo que arroja la fecha número 3, comisión disciplinaria.
Partido Delfín 2, técnico universitario 0. Suspensión de un partido por doble amonestación, Roberto Luzarraga, de técnico universitario, $100 de multa. Suspensión de un partido, doble amonestación, José Luis Casares, $100 de multa. Asistentes pagados a este partido, 891 personas. Barcelona y Orense, empate a cero. Conducta violenta contra un adversario, suspensión de 3 partidos y multa de $100 para Jesús Trindade. Suspensión de 2 partidos por juego brusco grave, multa de $100 para Leonay Sousa de Barcelona. Orense sin novedad, asistentes pagados a este partido, 9.831 personas. Universidad Católica 3, Deportivo Cuenca 3, asistentes pagados 173 personas. Suspensión de 2 fechas, abandona el área técnica de forma deliberada para protestar al árbitro y sujeta al árbitro deteniendo su trayectoria, multa de $1,000. Director técnico Jorge Célico, Universidad Católica. Conducta incorrecta, multa de $200 para Cristian Andrade. Y multa de $1,000, asiste a rueda de prensa con gorra, jugador y cuerpo técnico, Deportivo Cuenca. Macará 3, Libertad 0, multa de $200 por reclamos indebidos a Giovanni Cumbicus, director técnico de Libertad. Muchurruna 3, Imbabura 0, asistentes pagados, 502 personas. Multa de $2,000, no corta el césped conforme el reglamento de competiciones reincidente. Muchurruna.
Ahí está lo que les decía, el caso de Jesús Trindade fue el último expulsado, faltando 2 minutos para que finalice el partido en el encuentro Barcelona ante Orense. Él le da un golpe de puño al rival, debe haberse portado mal con el árbitro, porque la sanción, ustedes observan, ustedes escuchan, 3 partidos, no son 2, roja directa por agresión, conducta incorrecta, sino que hay 3 partidos. No creo que haya demorado en salir cuando el partido estaba por finalizar y Barcelona estaba empatando a 0 con el cuadro de el Orense. Quiero destacar también que la mayor recaudación de la fecha se dio en el clásico capitalino, Liga de Quito Aucas, alrededor de 16.000 personas. Le sigue el encuentro nacional Emelec con 14.000 personas. Me llamó la atención, sobre todo porque Nacional no anda muy bien. El Emelec tiene una hinchada cautiva que viajó a la ciudad de Quito. Incluso hubo incidentes antes de iniciar el partido. Ingresaron ya con 20 o 25 minutos del partido en marcha. Esas 14.000 personas realmente que llamaron la atención. A ver, y luego le sigue Barcelona. Estadio Monumental, 9.000 personas y algo más. Partido Barcelona ante el Orense. Fueron las asistencias mayoritarias de público en los escenarios deportivos en esta fecha. Y la que menos tuvo fue Universidad Católica Deportivo Cuenca. A ver, y fue sin lugar a dudas el partido más emotivo de la fecha. 6 goles. Pero Católica, ustedes saben, tiene pocos hinchas y si hace algo fuerte el desplazamiento de los hinchas de Cuenca hasta Quito, sobre todo por los antecedentes del equipo cuencano que no está actuando bien.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Vamos a meternos ahora al partido que abre la fecha número 4, el encuentro entre Cumbayá y el conjunto de Muxurruna. Vamos a recordar, el último partido de Muxurruna fue victoria 3-0 con Libertad. Vamos con la crónica de ese encuentro.
Dale, Ponchito, vamos a ganar y la victoria nos vamos a llevar.
Muxurruna alcanzó una contundente victoria en condición de local gracias a los goles de los uruguayos Jonathan Dos Santos, doblete, y Joaquín Vergés. De esta forma, el equipo dirigido por Renato Sala sumó 7 puntos en la tabla de posiciones y quedó a 2 del único líder, Independiente del Valle. En la próxima fecha, Muxurruna visitará a Cumbayá. Por su parte, Imbabura visitará a Orense en Machala.
Así alineó Muxurruna.
Pavón con el número 92 en el arco, Montaño con el 25, Zambrano camiseta número 5, Parrales con el 3, Quintero con el 29, 11, Alonso, González con el 32, Tapiero camiseta número 14, Estacio con el número 26, 27 para Vergés y Dos Santos con el 50.
Y vamos a escuchar al técnico Salas junto a Vergés, que estuvieron en la rueda de prensa hablando de lo que fue ese partido, victoria holgada, tranquila. Lo que me llama la atención es que hoy, siendo 2 equipos de altura, la diferencia, siempre decimos, la marca lo que ocurre en el terreno de juego. 1-2, Cumbayá no está haciendo buenos partidos, tiene 0 puntos. Hoy el favorito es el equipo de Muxurruna. Vamos a ver si ese favoritismo se plasma en el terreno de juego. Escuchemos.
Dale, Ponchito.
Profe, la pregunta de cómo...
La resaltan el empuje del equipo y el acoplamiento, la información que van teniendo para llevarlo al campo de juego de la aplicación. La verdad, estoy muy orgulloso de mis jugadores por todo ese comportamiento táctico que tienen y siempre esa condición evolutiva a disposición de todo momento, de la lectura de todo momento de los partidos. Sean difíciles, sean comprometidos, sean... fácil no van a ser, ¿no? Es más, puedo decir que el equipo de Mapur es un muy buen equipo y realmente los que ahora provocamos que ellos no aparezcan somos el buen trabajo de todos los jugadores.
Hola, buenas tardes para todos. Nada, la verdad que desde que llegué, Renato, su cuerpo técnico y los muchachos me han recibido de la mejor manera. yo vengo con una expectativa muy grande y creo que vengo a hacer dos años muy lindos y creo que venir acá, la otra vez que me tocó salir con una cultura no me fue bien, entonces es una manera de demostrarme a mí, es una manera de demostrarle al profe también que confió en mí porque fue uno de los últimos en llegar y no duró ni un momento en dar el ok cuando le preguntaba por ganar hoy, el empate de Mireille que fue muy valioso, creo que hoy ganamos en todas las áreas, defensa, medio campo y ataque, creo que fuimos muy superiores, demostramos y dimos un golpe de autoridad acá en nuestra cancha y creo que es la fortaleza que nosotros necesitamos con jugadores que están jugando muy alto y cada vez que los muchachos que les tocan entrar hacen lo mismo o mejor de lo que están adentro, el planteo va por buen camino y obviamente que cuando el profe da las herramientas la estamos acatando de la mejor manera y se está dando los partidos. Este es el camino que hay que dar, no hay que bajar los brazos, hay que seguir dándole, como vaya va a ser un rival muy difícil y nosotros necesitamos seguir reafirmando esto que venimos dando.
Muchísimas gracias, los compañeros Leonardo Acelema de Mucho TV.
Profesor, felicidades a todos. Buenas tardes también a los compañeros. Profe, se nota que hay dos equipos. Hay un equipo principal y el que entró también de a poco no se miró que jugaba tan bien. ¿Algún respecto, una apreciación de eso, profesor?
Buenas tardes. Bueno, la verdad es que tengo un solo equipo, un solo grupo y vuelvo a repetir la aplicación de acuerdo a la lectura que les da cada chico en su momento, en cada espacio, en las líneas donde les toca trabajar, realmente algunos tal vez más acertados que otros y tal vez la diferenciación de un partido a otro, pero la disposición siempre está y eso es lo más importante. Entonces, para mí no somos dos equipos, somos un solo equipo.
La siguiente pregunta de Hugo Bonilla, de la emisora de la economía de Iván.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes también a Joaquín. Me gustaría conocer, de momento le está saliendo perfecto al conjunto con sumatoria de 7 puntos y desde luego tiene un buen arranque, pero a medida que avanza el campeonato se volverá más exigente y mucho más para mostrar o ese es todo el potencial, profe. Igualmente para Joaquín también una breve lectura de cómo vivió usted que estuvo en la parte ofensiva, cómo se fue de inicio absorbiendo las marcas, pero supieron también salir adelante y sobre todo las acciones y los errores también del rival como que facilitaron un poco.
Buenas tardes, bienvenido acá a la ciudad, a Chaleche. Realmente cada partido es diferente, cada rival es diferente. Nosotros tenemos que mostrar la altura de acuerdo a la exigencia. Lo que sí, los niveles y los picos de rendimiento van a ir subiendo. Eso, conforme te dan los partidos, obviamente hay una madurez dentro del periodo competitivo.
¿Por qué, por favor?
Hola, buenas tardes. No, la verdad que los cuatro de arriba, Mauri, Jona, Bambu y yo estamos tratando de conocerlo de la mejor manera. Creo que hoy hicimos bastante daño, más por el lado del Mauri que por el Papu, pero bueno, al Papu le hicieron el FAO. Creo que al darnos esa lectura de nosotros, de conocernos, de poder rendir, creo que a la defensa nosotros le podemos hacer daño. Hoy encontramos los espacios, que es importantísimo, encontramos la manera también. Creo que nos podríamos haber hecho un par de goles más, pero bueno, el rendimiento creo que siempre fue de menos a más y creo que en este momento estamos en un pico alto de rendimiento. Vamos a ir mejorando a medida que vayan pasando los partidos. Hoy encontró los espacios temprano, con Libertad nos encontró los espacios tarde. Y bueno, lo que sí sabemos es que tenemos mucha hambre de gloria, mucha hambre de trabajar, de progresar y obviamente que vamos a ir partido a partido, no nos podemos ir más allá de eso.
La siguiente pregunta de Guido Lindo, Radio Ambato.
Buenas tardes, profe Renato. Durante toda la semana habíamos recibido la información de parte de nuestros compañeros de que quién iría como titular en la portería y así lo vimos también hoy en horas del calentamiento aquí previo al partido, como titular a Jorge Pinos en la portería. Sin embargo, a la hora del partido vimos que Adonis Pavón tuvo que hacer de titular. ¿Qué pasó con Jorge Pinos? Y yo creo que no desentonó para nada, no solamente la presencia de Adonis, sino quienes saltaron desde la banca de suplentes a la cancha de juego. ¿Contento con la plantilla que tienes ahora, profe?
Sí, contento con la plantilla que tenemos, todavía podemos hacer unas dos pinceladas más, estamos analizando con el presidente. Yo lo de Jorge Pinos es un caso particular, yo creo que por respeto no lo voy a hablar, eso lo tendrá que decir en su momento si lo quiere exteriorizar él o no.
de cualquier manera le tocó hoy y aprobó. Bueno, Adonis es un muy buen arquero, pero sabemos que Pino también es un muy buen arquero y que viene tapando todos los partidos del año anterior. Así que estuvo esperando su momento y yo creo que demostró que si no está, bueno, en este caso no está Jorge, puede estar Adonis. Así que contento por ese rendimiento, contento con los muchachos y vuelvo a repetir, ¿no? Este pico de rendimiento siempre se va a ir consiguiendo con la madurez deportiva del periodo competitivo. Recalco eso.
Y vamos también a escuchar al arquero Adonis Pavón. Ustedes recuerden que el partido anterior Pavón fue el titular. Un contratiempo personal impidió que Jorge Pinos esté en el arco de El Ponchito. El día de hoy salta como titular. Vamos a escuchar a Adonis Pavón y todas las expectativas generadas en torno al encuentro anterior y la posibilidad, por qué no, a lo mejor que actúe en este. ¡Pavón!
¡Dale, Ponchito!
Contento, bueno, por la oportunidad que se presentó el día sábado de poder volver a jugar, darle gracias a Dios por la oportunidad y sobre todo el volver a jugar con una victoria importante para el equipo que nos ayuda a mantener el invicto y sobre todo también que se pudo sostener el arco en cero, que es muy importante. Igual en el tema grupal y a nosotros como arquero en lo personal nos ayuda igual a seguir ganando en confianza. Y justamente habíamos empezado a hacer el calentamiento, faltaban, ¿qué será?, media hora, 40 minutos para que arranque el partido. Yo siempre digo la importancia de sea que sea o no que vayas a jugar cada fin de semana, la importancia de prepararse. Creo que eso es muy importante. Yo siempre digo la importancia de me esfuerzo, me preparo, le creo a Dios y el resto se encarga de hacerlo él. Siempre que he tenido la oportunidad de estar de suplente y cuando me ha tocado jugar, ha sido Dios quien se ha encargado de respaldarme. Entonces, hasta ahora siempre me he puesto a pensar, de todas las veces que me tocó entrar, ya sea al cambio, me tocó debutar, fue Dios quien me respaldó. Entonces, creo que la importancia de siempre que uno esté en el banco, no dejar de prepararse, no dejar de ser constante, no dejar de entrenarse bien. Creo que una de las claves de la importancia es la preparación diaria. Sergio González, el Pampu, me había dicho en el entretiempo que me fijara que él siempre por lo general quedaba solo para cuando yo agarrara el balón, se la dé rápido. Y justamente fue un centro, descolgué, igual me evitaron del banco y justamente lo vi y saqué lo más rápido posible con la mano. Sabíamos que igual Imbabura, como se había venido al ataque, estaban quedando descompensados en la parte de atrás. Entonces fue importante porque el 3-0 igual nos dio mucha tranquilidad. Y va a ser muy difícil. Sí es cierto, Cumbayá, es verdad que no ha sumado hasta ahora, pero siempre un rival muy complicado. Sabemos que defensivamente igual el equipo es muy bueno. Nosotros tendremos que ir y hacer nuestro trabajo, pero sobre todo manteniendo un orden, que va a ser muy importante, y sobre todo, como digo, el aprovechar el buen momento que estamos viviendo ahora con el equipo, saber que no es una casualidad, y hay que aprovecharlo y disfrutar. Yeah, como digo, no va a ser fácil, si es cierto, todos los tres partidos que Cumbayá los jugó anteriormente, el que van a jugar ahora con nosotros va a ser totalmente diferente, y si es cierto, para nosotros Cumbayá es un rival directo, sabemos la importancia de ir y sumar sí o sí a tres en condición de visitante, sobre todo, para mantenernos en lo más alto de la tabla. Sigo de arranque, gracias a Dios estoy de titular. Mi opinión, no, que hubiera sido importante seguir jugando con la programación, pero sí es cierto, cada uno de los equipos que postergaron sus partidos no quieren regalar nada. Yo, como digo, bueno, va a ser importante también esos días para trabajar mucho más a fondo para lo que sería ya la siguiente fecha, que sería con Aucas. Nosotros en lo personal hubiéramos preferido jugar el fin de semana, pero bueno, no se puede.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos. Antes de ir a los sorteos de Libertadores Sudamericana, contarles rápidamente que quedó desafectado de la tricolor Ener Valencia. Vamos ahora sí, iniciamos con la Libertadores de América.
Este lunes se conocieron los grupos de la Copa Libertadores en un sorteo realizado en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Esta edición promete por el nivel de equipos con gigantes de la región. El campeón vigente Fluminense medirá a Cerro Porteño, a Alianza y Colo-Colo en el grupo A. La fase de grupos, que se extenderá hasta finales de mayo, clasifica a los primeros dos equipos de cada llave a los octavos de final. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que el campeón del torneo de este año recibirá $23 millones, independientemente de lo que acumule a lo largo de la competencia. La final se celebrará el 30 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. Grupo A, Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima y Colo-Colo. Grupo B, Sao Paulo, Barcelona de Guayaquil, Talleres de Córdoba y Cobresal. Grupo C, Gremio, Estudiantes de La Plata, The Strongest y Huachipato. Grupo D, Liga de Quito, Junior de Barranquilla, Universitario y Botafogo. Grupo E, Flamengo, Bolívar, Millonarios de Bogotá y Palestino. Grupo F, Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo y Liverpool de Uruguay. Grupo G, Peñarol, Atlético Mineiro, Rosario Central y Caracas. Grupo H, River Plate, Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira y Nacional de Montevideo. Vamos a escuchar lo que fue el sorteo de la Copa Libertadores.
Esta es la Copa Libertadores.
Fred, entonces ya con los grupos arrancamos, recordando que Flamengo ya, por ser el último campeón, el vigente campeón, es cabeza de serie en el grupo A. Vamos entonces con los restantes 7 equipos, que el primero que saldrá irá al grupo B.
Nacional de Uruguay.
El Club Nacional de Fútbol, tricampeón continental, 1988, la última vez que logró la Conmebol Libertadores, al grupo B.
Vamos a la cabeza de llave del grupo C.
Palmeiras, do Brasil.
Palmeiras, tricampeão da Conmebol Libertadores, 99, 2020 e 2021.
Muito bem. Vamos ao grupo D.
River Plate, da Argentina.
River Plate, 4 vezes campeão de América, River Plate, a última vez em 2018.
Vamos ao grupo E.
Independiente del Valle, do Equador.
Vigente campeón Independiente del Valle.
Campeón de Sudamericana.
Conmebol Sudamericana. Y de hecho, por haber conquistado la Conmebol Sudamericana, es que está en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Finalista de la Conmebol Libertadores 2015.
Boca Juniors, da Argentina.
Um histórico, Boca Juniors. 33ª participação do time que já foi campeão 6 vezes na Conmebol Libertadores.
O segundo máximo ganador do continente de Conmebol Libertadores, Boca Juniors.
Atlético Paranaense, do Brasil.
Atlético Paranaense, o equipo de Felipão. Que ha disputado inclusive la última final de Conmebol Libertadores. Va por la revancha en este año 2023.
Y tenemos el grupo H, cabeza de chave del grupo H, que será...
Olimpia, do Paraguay.
Olimpia. Participación número 46 en la Conmebol Libertadores y campeón 3 veces.
79, 90 y 2002.
Exactamente, la última vez.
De la mano de Neri Pumpido, como entrenador, y con el Mono Tabarelli como arquero. Diego Lugano, el momento de el bolillero número 2. Si no es un equipo brasileño, irá al grupo de Flamengo.
Grupo A.
Racing de Argentina.
Racing de la Argentina. Una Conmebol Libertadores en su haber para la academia al grupo del campeón, al grupo de Flamengo.
Racing que já foi campeão em 1967.
Internacional do Brasil.
Inter de Porto Alegre, 15ª participação em Conmebol Libertadores, foi campeão em 2006 e em 2010.
Bicampeão, grupo Penta, o Inter.
Fluminense do Brasil. Que deve ir al grupo D.
Al grupo de River Plate. Exacto. Porque no puede estar con Palmeiras. Uno de los grandes de su país. Fluminense.
Ya tiene un ataque avasalador con Germancano.
Efectivamente, con el gran goleador. Fue subcampeón en 2008 de Liga de Quito, precisamente.
Corinthians, do Brasil. Que deve ir al grupo E.
Al grupo E porque no puede estar con Palmeiras. Irá con Independiente del Valle, Corinthians. Ganador de la Conmebol Libertadores en el año 2012. Con aquel equipo inolvidable. El siguiente, si no es brasileño, irá al grupo de Palmeiras.
Barcelona de Ecuador. Al grupo C.
Al grupo C.
Muy bien, Barcelona de Guayaquil. El anfitrión de la última final de Conmebol Libertadores en el año 2022 en el bellísimo estadio monumental de Guayaquil.
En Guayaquil.
Próximo será rival de Boca.
Colo Colo de Chile.
Colo Colo de Chile, el grupo de Boca. Recordadas veladas coperas entre Boca y Colo Colo allá por los 90. Vuelven a cruzarse el gigante conjunto chileno con Boca Juniors.
Y fue en los años 90.
Atlético que... Nacional de Colombia. Tiene que ir al grupo H.
Nacional da Colômbia.
Libertad do Paraguai. Ao grupo G.
O Libertad, então, semifinalista duas vezes em 77 e em 2006. Vai ao grupo G. Vamos ao pote, então, número 3.
Claro. Fred. Libertad não podia ir com Olimpia, por isso diretamente Atlético Nacional passava
ao grupo, ao grupo H.
Posição 3 de cada grupo. Aucas, do Equador.
Aucas de Ecuador en el grupo con Flamengo de Brasil y Racing Club de la Argentina. Como le dicen, me estaban comentando por allí, el papá de la mitad del mundo. Aucas, campeón por primera vez de la mano de César Farías en 75 años de existencia.
Metropolitanos, de Venezuela.
Metropolitanos entonces con el Club Nacional de Fútbol y con Inter de Porto Alegre.
Otro de los estreantes en la Conmebol Libertadores.
Muy bien, otro estreno, otro debut. Entonces, Metropolitanos.
Grupo C.
Bolívar, de Bolivia.
Bolívar. Duas vezes semifinalistas em 86 e em 2014.
Claro, quando foi eliminado por San Lorenzo Almagro naquela semifinal recordada del 2014. Grupo D com River Plate, com Fluminense.
Argentinos Juniors, da Argentina.
Não pode ir a Argentinos Juniors, tem que ir ao grupo E. Com Independiente del Valle e com Corinthians. Será rival de River Plate y de Fluminense.
The Strongest, de Bolivia, al grupo D.
El equipo de la Ciudad de La Paz, el conjunto atigrado entonces.
Llegó cuatro veces en las octavas de final.
29 participaciones en Conmebol Libertadores para The Strongest.
Monagas, de Venezuela.
Monagas de Venezuela en el grupo de Boca Juniors y Colo-Colo en el grupo F. Monagas, tercera participación, nunca logró trascender la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.
Alianza Lima, de Perú.
Alianza Lima va con Atlético Paranaense y Libertad.
Semifinalista duas vezes também, em 76 e em 78.
Muito bem. E o último equipo?
Melgar, do Peru.
Melgar de Arequipa, ao grupo de Olimpia de Paraguai e Atlético Nacional de Medellín, séptima participação. Nunca logrou trascender tampouco Melgar a fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Nos quedan as quartas ubicações em cada um dos grupos, Fred, assim que podemos começar com o bolillero 4.
Exatamente. Recordando que as equipes que vêm na fase 3, elas estarão em vermelho nos papeizinhos, então elas podem ir para qualquer grupo.
Uma muito boa aclaração. Começamos com Maxi Rodríguez.
Ñublense, do Chile.
Ñublense en el grupo con Flamengo, Racing y Aucas. Primera participación, debutante.
Otro estrellante.
Sí, había jugado en dos ocasiones la Conmebol Sudamericana, pero nunca la Conmebol Libertadores.
Un grupo ya completado, entonces, es el grupo A. Vamos a completar el grupo B.
Independiente de Medellín, da Colombia. Equipo de la fase 3.
Equipo que proviene de la fase 3, por lo tanto, aún si hubiera colombianos, que no los hay en este grupo B, podría haber caído, pero algo que no ocurrió.
Medellín que venció en la fase 3 a un Magallanes, y por eso está entonces en el grupo B de Conmebol Libertadores.
Cerro Porteño, de Paraguay.
Cerro Porteño con Palmeiras, con Barcelona, con Bolívar. El ciclón de Barrio Obrero, entonces, 45ª participación, impresionante, en la Conmebol Libertadores para Cerro Porteño.
Vamos al grupo D.
Sporting Cristal, de Perú.
Sporting Cristal sin problemas para estar, y además que viene de fase 3, eliminó en esa fase 3 de Conmebol Libertadores a Huracán. Y se mete en el grupo de River Plate, Fluminense, Die Strongest y entonces Sporting Cristal.
Sporting Cristal ya fue vicecampeón en 97, ya como Conmebol Libertadores.
Liverpool, de Uruguay.
Liverpool de Uruguay con Independiente del Valle, Corinthians, Argentinos Juniors. Tercera participación en la Conmebol Libertadores. La última vez había sido en 2021. De Boca, Colo-Colo,
Deportivo Maras. Pereira, da Colômbia.
Tadeu Pereira, campeão do torneio Clausura de 2022, estará então no grupo F.
Primeira participação em Conmebol Libertadores para Deportivo Pereira. Ha quedado conformado já o grupo F. Vamos com o grupo G.
Atlético Mineiro, do Brasil.
Atlético Mineiro. De Brasil, está con un brasileño, pero como viene de la fase 3 de la Conmebol Libertadores, no hay ningún conflicto.
Entonces tenemos un duelo entre teams brasileños en el grupo G.
Muy bien, Atlético Mineiro fue campeón en 2013 de la Conmebol Libertadores, aquel equipo que integraba, entre otros, Ronaldinho Gaúcho. Gran equipo, equipazo.
Patronato de Argentina.
Patronato de Argentina. Está actualmente en la segunda categoría del fútbol argentino. Logró la clasificación por haber conquistado la Copa Argentina de la mano de Facundo Saba, que hoy dirige a Cerro Porteño. Estará en el grupo entonces de Olimpia, Atlético Nacional, Melgar de Perú y Patronato de la Argentina. Así ha quedado entonces conformado ya todos los grupos, los 8 grupos de la Conmebol Libertadores.
En tanto, los grupos de la Copa Sudamericana quedaron de esta manera. Grupo A, Defensa y Justicia, Independiente Medellín, Universidad César Vallejo y Always Ready. Grupo B, Cruzeiro, Unión La Calera, Universidad Católica de Ecuador y Alianza de Colombia. Grupo C, Internacional, Delfín de Ecuador, Belgrano de Argentina y Real Tomayapo, Bolivia. Grupo D, Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosí y Sportivo Trinidense de Paraguay. Grupo E, Atlético Paranaense, Danubio, Sportivo Ameliano y Rayo Zuliano de Venezuela. Grupo F, Corinthians de Brasil, Argentinos Juniors, Racing de Uruguay y Nacional de Paraguay. Grupo G, Lanús, Metropolitanos, Cuyabá y Deportivo Garcilaso. Grupo H, Racing Club de Argentina, Coquimbo Unido, Sportivo Luqueño y Red Bull Bragantino. Revimamos lo que fue el sorteo de la Copa Sudamericana.
Ahora sí, podemos entonces comenzar con el sorteo, Fred.
Vamos a comenzar con las cabezas de serie de cada grupo.
Muy bien. Bolillero 1, entonces.
LDU Quito, do Ecuador.
Liga de Quito, do Ecuador, então. Cabeça de chave do grupo A. Foi campeã em 2009 contra o Fluminense.
Siguiente cabeza de serie, al grupo B.
Emelec, do Ecuador.
Muy bien, los dos equipos ecuatorianos son los primeros en salir. Undécima participación en la Conmebol Sudamericana. En 2021 fue la última vez que se había clasificado.
Eran ya dos times ecuatorianos, entonces, grupo A y no grupo B. Veremos cabeza de chave del grupo C.
Estudiantes de La Plata, de Argentina.
Estudiantes. Será nona participación en la Conmebol Sudamericana para Estudiantes de La Plata.
Muy bien. Cabeza de serie en el D.
São Paulo, do Brasil.
São Paulo, de Brasil, finalista en la última edición de la Conmebol Sudamericana. 14ª participación. Fue campeón en el año 2012. São Paulo.
Primeiro time brasileiro, então, que sai é o São Paulo no grupo D, cabeça de chave do grupo D.
Santos, do Brasil.
Outro time brasileiro que sai, então, Santos, cabeça de chave do grupo E. Será a nona participação na Conmebol Sul-Americana.
Está chegando um colombiano, um argentino e um uruguaio por salir.
Peñarol, do Uruguai.
Peñarol se classificou por 10ª vez a la Conmebol Sudamericana. Chegou hasta la semifinal en el año 2021, siendo ese su mejor performance en este certamen.
Independiente Santa Fe, da Colômbia.
Aí o Santa Fe, então, cabeça de chave do grupo G. O Santa Fe que vai jogar a Conmebol Sudamericana depois de vencer a Águilas Douradas.
Muy bien, fue campeón en
Santa
Fe. Fue campeón
en 2015.
En el año 2015.
San Lorenzo, de Argentina.
Otro de los campeones que tiene la Conmebol Sudamericana. El primer campeón de la Conmebol Sudamericana en el año 2002. De la mano de Rubén Darío Insúa, que hoy vuelve a dirigir a la institución de muy buena manera. Bueno, así ha quedado entonces distribuidos los cabezas de serie. Con el bolillero número 1, podemos pasar entonces con Diego Lugano al bolillero número 2. Comienzan los cruces, recordemos, no puede haber equipos de un mismo país.
Botafogo, do Brasil.
Aí o Botafogo, então, no mesmo grupo da Liga de Quito, grupo A. Chegou às quartas de final em 2008 e em 2009, a nona participação do time carioca na competição.
Guarani, do Paraguai.
Guarani, el grupo de Emelec. Séptima participación en Conmebol Sudamericana. Su mejor resultado fue una segunda fase. Con Estudiantes de La Plata, veremos.
Red Bull Bragantino, do Brasil.
Red Bull Bragantino, que já foi vice-campeão em 2021. Segunda participação no torneio na Conmebol Sul-Americana.
Deportes Tolima, da Colombia.
Deportes Tolima va con Sao Paulo, entonces. Décima participación en Conmebol Sudamericana. Llegó a los cuartos de final en el año 2010. El cuadro de la ciudad de Ibagué.
Vamos al grupo E.
Newell's Old Boys, da Argentina.
Newell's Old Boys, então, no mesmo grupo do São dos Santos. O melhor resultado foi quartas de final no ano de 2010.
Al grupo de Peñarol.
Defensa y Justicia, de Argentina.
Defensa y Justicia, que ya conquistó la Conmebol Sudamericana de la mano de Hernán Crespo en la dirección técnica. Será rival entonces de Peñarol. Veremos quién le toca a Santa Fe de Bogotá.
Universitario de Perú.
El cuadro crema de Perú.
Y también llegó en las cuartas de final en 2011. Va a ser la octava participación del equipo peruano, entonces, en la Conmebol Sudamericana.
Muy bien.
Palestino de Chile.
Palestino de Chile, el grupo de San Lorenzo de Almagro. Muy bien, no tienen un recorrido largo esos dos equipos para cruzarse. Vamos al siguiente bolillero entonces, al bolillero número 3, con Ricardo Tabarelli.
Universidad César Vallejo, do Perú.
César Vallejo, do Perú. Outro time que já chegou nas quartas de final e vai jogar quarta vez a Conmebol Sul-Americana. Vai pro grupo A.
Danubio, do Uruguai.
Danubio, do Uruguai, entonces, un décima participación. La última fue en el año 2018 en el grupo de Emelec y Guaraní.
Oriente Petrolero de Bolivia.
Oriente Petrolero de Bolivia, no tiene inconvenientes. Hay 7 equipos brasileños y 7 equipos argentinos, por lo tanto hay que estar muy atento con los cruces. Aquí no hay ningún conflicto al grupo con Estudiantes y con Red Bull Bragantino.
América Mineiro do Brasil.
No puede ir al grupo D.
Debe pasar
al no grupo puede ir al E.
F.
Va al grupo F con Peñarol y con Defensa y Justicia.
O América Mineiro entonces será en el grupo F con Peñarol y Defensa y Justicia.
Muy bien, el siguiente, si no es brasileño o colombiano, irá al grupo D.
Tigre de Argentina, que va al grupo D.
Al grupo D, entonces, Tigre.
Ya fue vicecampeón, ¿no, Tigre?
En 2012. Efectivamente. El siguiente irá al grupo E, si no es brasileño o argentino.
Goiás, do Brasil, que va al grupo G.
Con Independiente Santa Fe de Bogotá y con Universitario de Perú. Goiás fue subcampeón, ¿no?
Subcampeón en 2010.
En 2010. De la Conmebol Sudamericana. El siguiente al grupo E.
Blooming, de Bolivia.
Muy bien, sin conflicto para estar en el grupo E. Con Santos de Brasil y con Newell's Old Boys de Rosario, Blooming de Bolivia.
Estudiantes de Mérida, da Venezuela.
Tá, então, Estudiantes de Mérida, da Venezuela, com a quinta participação na competição na Conmebol Sul-Americana, vai então ao grupo H.
Com San Lorenzo de Almagro e com Palestino de Chile. Vamos ao seguinte bolillero, Maxi Rodríguez, o bolillero número 4.
Magallanes, do Chile.
Magallanes de Chile entonces al grupo A. Sin ningún conflicto para estar allí. Será su primera participación en la Conmebol Sudamericana. Tenemos aquí un debutante.
Magallanes que juega después de perder contra Medellín a fase 3 da Libertadores.
Tacuarí, Paraguay.
No puede ir al grupo B porque está Guaraní. Tiene que ir al grupo C. Con Estudiantes de La Plata, con Red Bull Bragantino y con Oriente Petrolero.
Tercera participación, então, do Tacuarí na Conmebol Sul-Americana.
Fortaleza, do Brasil, que vai ao grupo B.
Fortaleza, então, segunda participação na competição.
Perdão.
Fortaleza tem que ir ao grupo...
Claro, quedam dois equipos argentinos e dois grupos ao que podem chegar a ir.
Exatamente.
Claro, no puede ir al D porque está Sao Paulo, no puede ir al E porque está Santos, no puede ir al F porque está América de Minas Gerais, tampoco al G, tiene que ir entonces al grupo H, Fortaleza.
Entonces tenemos el primer grupo completado ya. San Lorenzo, Palestino, Estudiantes de Mérida, de Venezuela y
Huracán,
Fortaleza,
de Argentina.
Huracán al grupo B.
Al grupo B.
Con Emelec de Ecuador, Guaraní de Paraguay, Danubio de Uruguay. Huracán fue finalista de la Conmebol Sudamericana en el año 2015. Cayó ante Santa Fe de Bogotá.
Academia Puerto Cabello, de Venezuela.
Muy bien, al grupo D. No hay conflictos para que esté en el grupo D, en donde está Sao Paulo de Brasil, Deportes Tolima de Colombia, Tigre de la Argentina y Academia Puerto Cabello de Venezuela. Bien.
Vamos al grupo E.
Audax Italiano, de Chile.
Será a cuarta participación en la Conmebol Sudamericana del time chileno. La última vez fue en 2020.
Muy bien. Sin problemas para estar con Santos, Newell's Old Boys y Blooming. Si este equipo es argentino, no puede ir al F porque está Defensa y Justicia.
Millonarios de Colombia.
Está ahí.
Bueno, va al F.
Sin problema.
Sin ningún problema. Peñarol de Uruguay, Defensa y Justicia de Argentina, América Minas Gerais de Brasil y Millonarios de Colombia.
Millonarios que juega con la Conmebol Sudamericana después de perder la fase 3 de Conmebol Libertadores.
Ginásio Esgrima La Plata de Argentina.
Muy bien, con Independiente Santa Fe de Bogotá, Universitario y Goiás. Así ha quedado entonces conformado el panorama, los 32 equipos clasificados para la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. ¿Te parece que hagamos un repaso?
Vamos a repasar entonces con los times completados ya. No grupo A, Liga de Quito de Ecuador, Botafogo do Brasil, César Vallejo do Peru y Magallanes do Chile.
En el grupo B aparece Emelec del Ecuador, Guaraní de Paraguay, Danubio de Uruguay y Huracán de la Argentina.
Grupo C, Estudiantes de La Plata de Argentina, Red Bull Bragantino do Brasil, Oriente Petrolero de Bolivia y Tacuarí do Paraguay.
En el grupo D, Sao Paulo de Brasil, Deportes Tolima de Colombia, Tigre de la Argentina y Academia Puerto Cabello de Venezuela.
No grupo E, Santos do Brasil, Newell's Old Boys da Argentina, Blooming da Bolívia e Audax Italiano do Chile.
En el grupo F, Peñarol de Uruguay, Defensa y Justicia de la Argentina, América Mineiro de Brasil y Millonarios de Colombia.
No grupo G, Independiente Santa Fe da Colombia, Universitario do Peru, Goiás do Brasil y Gimnasia de Argentina.
Y en el grupo H, San Lorenzo de Almagro, Palestino de Chile, Estudiantes de Mérida de Venezuela y Fortaleza de Brasil. Bueno, así han quedado entonces los 32 equipos distribuidos. Ya la próxima semana comienza la actividad de la Conmebol Sudamericana. En las primeras horas estarán, en las próximas horas estarán ya, por supuesto, los cruces, los fixtures, horarios definidos, las fechas, absolutamente todo. Así que estaremos muy atentos.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.